acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 21 de septiembre de 2020. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Realizan consejeras y consejeros del INE entrevistas a las y los aspirantes a ocupar cargos en órganos de dirección de 19 organismos públicos locales.
Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE modificó la convocatoria de la elección de la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
Con las modificaciones, atendiendo el principio de paridad, se tendrán listas de 3 candidatas y 3 candidatos por cargo.
Inicia Instituto el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Presentan convocatoria 2020 del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE modificó los lineamientos y la convocatoria de la elección interna de Morena, a través de la cual se renovará la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. La consejera Claudia Zavala explicó que se trata de varias modificaciones mandatadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 15 de septiembre, y se refirió al principio de paridad, con el cual se tendrán listas de 3 candidatas y 3 candidatos por cargo en la encuesta abierta final.
En el caso de las candidaturas a la presidencia, tenemos a 3 mujeres con posibilidad de participar. Ellas irían directamente a la encuesta abierta para poder ser contempladas en una participación igualitaria. Y las candidaturas de hombres que resulten calificadas como procedentes por la comisión respectiva, tendrían que ir a la encuesta de reconocimiento para poder tener a las candidaturas que tengan el rango mayor en la encuesta y que puedan pasar a la encuesta abierta. En cambio, en el de la Secretaría General, como todavía tenemos un mayor número de mujeres, pues tendrán que ser y salir a la encuesta para definir las 3 mujeres que tendrán que estar en la encuesta abierta y los 3 hombres.
La consejera Dania Ravel explicó que además se hicieron modificaciones para garantizar la participación de la militancia y medidas relacionadas con la calidad de militante.
Para lo cual se nos ordenó fundar y motivar adecuadamente la necesidad de incluir una encuesta de reconocimiento para reducir el número de candidatos y candidatas. La pertenencia a un padrón de militantes, incluido el del propio Instituto Nacional Electoral, solo genera un indicio inicial de que esa persona se encuentra afiliada al partido, lo que no impide que se puedan aportar las pruebas que el solicitante considere pertinente a efecto de acreditar la calidad de militante.
La consejera Carla Humphrey se refirió al mandato de la sentencia para garantizar el principio de paridad al interior del partido.
En este caso, atendiendo a la reforma de paridad total y también a que los estatutos del propio partido político obligan al cumplimiento de la paridad, bueno, la sentencia mandata que esta autoridad tome las medidas necesarias para dicho cumplimiento. Los partidos políticos como entidades de interés público están obligadas a cumplir con el principio de paridad y esta autoridad está obligada a garantizarla.
Derivado de las modificaciones fue ajustado el cronograma de actividades, con lo cual se prevé del 22 al 28 de septiembre la realización de la encuesta de reconocimiento y del 2 al 8 de octubre la encuesta abierta, mientras que los resultados se tendrán el 10 de octubre.
Como parte de la sesión del viernes, en cumplimiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, las y los consejeros del INE dieron respuesta a una consulta de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión relacionada con el informe de labores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
los informes anuales de labores o de gestión de los servidores públicos, así como los promocionales para darlos a conocer, no serán considerados propaganda siempre y cuando se cumplan 4 condiciones. 1, que se limiten a una vez al año. 2, que se transmitan en estaciones y canales de cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico en el que un servidor público ejerza su cargo. 3, que no exceda de los 7 días previos ni de los 5 días posteriores a la fecha del informe de que se trate. 4, que dicha difusión no debe tener fines electorales. Y 5, que la difusión de los mismos no puede realizarse dentro del periodo de campaña electoral. Y dado que hay proceso electoral, campaña electoral en estos momentos en el estado de Hidalgo, ninguna señal que bañe el estado de Hidalgo puede transmitir, aun cuando se esté en la excepción que menciona la propia legislación, la publicidad, incluso cuando sea relativa a un informe de gobierno.
La semana pasada, el INE llevó a cabo la etapa de entrevistas y valoración curricular de los procesos de selección de 48 consejeras y consejeros de los organismos públicos locales de 19 entidades del país. Se trata de la presidencia en Baja California y de consejerías en Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, las entrevistas a 259 aspirantes se realizaron de forma remota en 3 grupos de consejeras y consejeros. El primer grupo fue integrado por el consejero presidente Lorenzo Córdoba, las consejeras Norma de la Cruz y Adriana Favela, así como el consejero Ciro Murayama. El segundo grupo por las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel, y por los consejeros Ukib Espadas y Jaime Rivera. Mientras que el tercer grupo fue conformado por la consejera Claudia Zavala y los consejeros Martín Faz y José Roberto Ruiz. En atención al principio de máxima publicidad, los calendarios de las entrevistas estuvieron disponibles en www.ine.mx. Además, las entrevistas fueron transmitidas en vivo a través de la página del instituto, así como en el canal de YouTube INE TV, en donde también pueden consultarse bajo demanda. Para la designación se tomará en cuenta el criterio de paridad, el cual deberá observarse en la integración de cada organismo público local. Los cargos serán por periodos de 7 años.
El 14 de septiembre, el INE comenzó la integración del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Instituto la integración, administración, resguardo e implementación de esta lista nacional, que será de carácter público y en la que se garantizará la protección de los datos personales. Al aprobar la creación del Registro Nacional el pasado 4 de septiembre, la consejera Carla Humphrey señaló que en el marco de los procesos electorales 2020-2021, esta información será una herramienta fundamental.
Es un instrumento que será público y que tiene 2 objetivos principales. El primero, inhibir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. El segundo, materializar la reforma legal de abril de 2020. La integración de un registro es válido constitucionalmente de este registro porque cumple con el mandato que permite verificar si una persona cumple con el modo honesto de vivir y en consecuencia pueda registrarse y competir para algún cargo de elección popular. El hecho de que una persona esté en el registro no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir. El registro es para efectos de publicidad sin que en ninguna forma tenga efectos consultivos.
Dijo que con la integración de este registro se busca además fomentar la denuncia de los casos de violencia política en razón de género e implementar estrategias para erradicarla.
Por primera vez en un solo lugar se podrán consultar diferentes datos de los casos de violencia política en razón de género que se presenten tanto a nivel federal como local, tales como sentencias, expedientes, órganos que las emiten, entre otros, lo que resulta un instrumento necesario para estudiar y entender cómo funciona dicha violencia y entonces implementar estrategias para erradicarla. El registro cumple con la función social como mecanismo de reparación integral, como herramienta de verificación y garantía de no repetición.
Cualquier persona sancionada por resolución o sentencia firme por violencia política contra mujeres en razón de género aparecerá en el registro público por un periodo de entre 3 y 6 años dependiendo de la gravedad de la falta que haya cometido. Con esta herramienta se busca evitar la repetición de estas prácticas y proporcionar elementos a valorar para analizar solicitudes al participar por alguna candidatura de elección popular, así como verificar si se cumplen los requisitos para su postulación. La información será publicada en el sitio www.ine.mx para su consulta a nivel nacional o por entidad federativa.
Con el fin de impulsar proyectos con perspectiva de género que promuevan la participación ciudadana y política de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, fomentar la igualdad sustantiva y el liderazgo político de las mujeres, el 14 de septiembre el INE y el PNUD presentaron la convocatoria pública del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil 2020. Durante la presentación vía remota, Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, señaló que para miles de mujeres en México, participar en política significa lidiar con el machismo de los partidos políticos, de campañas y de medios de comunicación, lo que ha significado incluso arriesgar la vida.
Significa también lidiar con las inercias y prácticas discriminatorias de instituciones involucradas en procesos o en las propias instancias donde acuden dentro del ámbito de exigencia de sus derechos y cuando estos han sido vulnerados. Y por si esto fuera poco, en algunos casos significa también arriesgar la vida. Sí, tal como se escucha, arriesgar la vida para participar en política, no en una actividad ilícita, no en una actividad de alto riesgo en términos de riesgo intrínseco por acción física, sino participar en política, en la apropiación del espacio público. Eso ha significado para algunas mujeres arriesgar la vida. Estos obstáculos no son de ninguna manera nuevos, pero por décadas, hay que decirlo también, fueron y han sido ignorados o silenciados como si se tratara de un asunto secundario y no de un tema de derechos fundamentales de más de la mitad de la población, sin duda un tema para el desarrollo democrático.
Señaló que las luchas de la sociedad civil han impulsado esta agenda vigorosa por el reconocimiento y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres y contra la violencia política en razón de género.
Uno de los programas que hemos desarrollado para cumplir con este mandato es justamente el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de nuestras aliadas, las organizaciones de la sociedad civil, que se realiza en el marco justamente de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Su objetivo es que las organizaciones de la sociedad civil participen con proyectos que incorporen la perspectiva de género y promuevan la participación ciudadana y política de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Siempre con el compromiso de fomentar la igualdad sustantiva, el liderazgo político de las mujeres y su incursión en espacios públicos de toma de decisiones. Es decir, que a través de los proyectos implementados por las organizaciones de la sociedad civil, se generen procesos formativos que puedan atender estos déficits en la construcción de ciudadanía que se han identificado, así como atacar también, desde luego, las brechas de género en la participación en el ámbito público.
Agregó que con la participación de todas y todos es como se construye un país, y si las mujeres no participan de manera plena y activa en política, no se conseguirá el desarrollo sostenible en el ámbito democrático.
No solamente con la participación activa de una parte de la ciudadanía es como se construye un país, sino que se requiere, se precisa que todas las personas, particularmente si las mujeres no participan de manera plena y activa en política, no vamos a conseguir un desarrollo sostenible en el ámbito democrático, pero tampoco en ningún ámbito de la vida. Estoy seguro de que con el trabajo excepcional que ustedes han realizado desde la sociedad civil y los proyectos que tendremos en el marco de este programa, podremos dar un paso más en la construcción del México que queremos.
Con la convocatoria, además, fue presentado el documental Voces y Experiencias de la Participación de las Mujeres en la Vida Política. En la convocatoria 2020 podrán participar todas aquellas organizaciones de la sociedad civil legalmente establecidas en territorio nacional. La inscripción estará disponible hasta el 4 de octubre de 2020. Pueden consultar las bases en www.ine.mx.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por la que negó las medidas cautelares por la difusión de las conferencias matutinas del presidente de la República en Coahuila e Hidalgo, estados que se encuentran en la fase de campañas electorales. El documento emitido por la comisión especificó que los argumentos promovidos por el PAN para la suspensión de las conferencias son insuficientes en cuanto a la supuesta promoción personalizada y a un supuesto incumplimiento a la transmisión de la pauta, por lo que negó la solicitud de cancelar las transmisiones en las entidades con elección.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.